Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Bien, estamos de... ¿Cómo están? Muy buenos días.
Vamos de regreso.
Mario, me ganó la charla. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Esperamos que estén teniendo una excelente mañana. Perdónenme, pero estábamos aquí charlando Mario y yo sobre los eventos noticiosos, sobre lo que pinta el día, y prácticamente di por hecho que ya estábamos en Forma y Fondo. Pero les damos la bienvenida. ¿Cómo no? Un saludo nunca debe negarse. Es más, es lo que debe ir primero. Por eso la disculpa. Gracias por la sintonía. Transmitimos a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada, hoy que es miércoles, a media semana, ya siendo 3 de mayo, nosotros comenzamos nuestro programa. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, revisando noticias pues que son lamentables para Jalisco debido a los incendios. Mi estimado Mario, ya nos escuchamos por aquí. ¿Cómo estás esta mañana?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Hay mucha información nacional y local. Comienzo con la información nacional porque ayer medio le dábamos pistas de si salía o no este exfuncionario de Segalmex. Pues sí, sí salió.
Óscar Navarro.
Óscar Navarro, oriundo de por acá. Yo no sé qué van a hacer, porque sí, estaba yo revisando toda esta trama de corrupción que se denunció, y todo parte de anomalías observadas por la Auditoría Superior de la Federación, que rondan los 15,000 millones de pesos en Segalmex. ¿Qué es Segalmex? Es lo que era antes la Conasupo, ¿no?
Básicamente.
En pocas palabras. Entonces, fíjese la tercia de anomalías. Primera, según la Auditoría Superior de la Federación, hay malversación de 15,000 millones de pesos en esta dependencia. Segunda, inversiones bursátiles por 950 millones de pesos. Lo que hizo Rodolfo Campo para, ahora sí que para tropicalizarle el tema.
Lo que se hizo en el CIAPA en aquellos años.
Algo así, es decir, meter lana del erario, que es para inversión pública.
Y sobre todo, Mario, que es para compra de alimentos.
Para los más pobres.
Para los más pobres.
Pues este cuate los metió y como que dijo, pues acá hay muchos rendimientos, déjale, meto la lana que no es mía para ganar más. Es cuando dices, mira qué...
Pues qué abusados.
Qué astuto saliste.
Aquí creo que vale la pena subrayarle a nuestro radio escuchas, Mario, que eso lo prohíbe la ley. O sea, si trabajas en una dependencia pública, pues está presupuestado el recurso. ¿Y en qué lo vas a destinar? Está establecido por derecho, no es un tema que se les ocurra en febrero. No, están las normas. Y obviamente como funcionario y como encargado de esos recursos, tu obligación es darles ese destino. Si no, claro, te expones a que te castiguen legalmente.
Porque es inversión para beneficiar a los sectores más vulnerables del país, por ejemplo, en la compra de azúcar. Porque la tercera anomalía es de que compraron 142 millones de pesos en azúcar y pues nomás llegó poquita, dicen. Y la demás, pues quién sabe, se la daba alguien ahí con...
¿O qué le hicieron el dinero?
Con diabetes y traía mucha... No, ¿cómo se llama cuando te da esto que te dan ganas de...
Insuficiencia.
Que te dan muchas ganas de comer azúcar. ¿Hepatitis?
Pues sí, supongo.
Sino que tengan ganas de comer muchos dulces. Pero bueno, esas son las tres anomalías. La película, pues está completita, porque parte de las anomalías las denunció Óscar Navarro, y a la semana dijeron, no, más bien dijeron, métalo al bote para que se le quite las ganas de seguir denunciando. Y lo liberaron en una semana, más o menos, porque fue la semana pasada cuando fue detenido. Quién sabe, no sé si López Obrador se refirió al respecto. Pero sin duda, este tema de Segalmex va a comenzar a ser una piedra en el zapato para el gobierno federal, porque su presunta combate de la corrupción, de verdad que es pura simulación. A los amigos no se les toca, y es el caso porque el que debería estar en prisión por haber encabezado esta pues dependencia,
titular, ¿no?
Pues es nada más y nada menos un amigo del presidente, que mire, se me fue el nombre, pero ahorita se lo recuerdo, algo así como Ovalle.
Bueno, él sí lo ha defendido públicamente varias veces. Nacho Ovalle, en una rueda de prensa mañanera, el presidente puntualizó que él no era responsable, sino que pues tenía ahí algunos colaboradores muy transas y que eran priistas. Fue la declaración del presidente, palabras más, palabras menos.
Bueno, ese es un tema nacional bueno. Segundo tema nacional bueno. Una extraordinaria noticia que va a sacudir a México.
Yo te vi como con ganas de ya ir rápido a un centro de salud, Mario.
A 3 años de la pandemia, cuando ya, pues, no hay pandemia, pues, ya la gente ya está normal. por fin el CONACYT o el gobierno federal anuncia que ya está lista la vacuna de refuerzo patria.
Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no lo dice el refrán?
¿Cuántos muertos?
Pues reconocidos o extraoficiales, estamos hablando de más de 300,000.
De los oficiales, entre comillas, que es un subregistro. Pues no sé usted qué opina. Evidentemente, cuando se presume que tenemos científicos capaces, cuando se critica que tenemos fuga de cerebros, y cuando vemos la tardanza para una vacuna que la presumieron en diciembre de 2011, si mal no recuerdo.
No.
2021, perdón. 21,
sí.
De 2021, si mal no recuerdo. Y ver que ya que se terminó prácticamente lo fuerte de la pandemia, nos quieren presumir esto, dices, ay, 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 como que a veces hay que ser un poquito discretos y tener respeto al duelo de las familias.
Mario, de esta pandemia, y todo, ¿no? Todo lo que implicó esta pandemia, crisis económica para millones de mexicanos. Mucha gente pues lo perdió todo en la pandemia.
Sí.
Pues se acabaron los negocios, muchos quebraron. Pues eso ha significado para muchas personas un retroceso en su trayecto de vida. Aparte de lo más grave, que es la pérdida de vidas que muchos tuvimos
eso,
que padecer.
Eso es lo más lamentable, haber perdido familiares, amigos. Incluso, no sé si usted sepa de historias de familias que tenían sus ahorros y ante las deficiencias del sector público se fueron a hospitales, sí, privados. Y claro, el ahorro se esfumó, pero en un segundo, porque pues ya sabe cómo son a veces los hospitales de...
Pues Mario, pues un gasto catastrófico, se ubica en el gasto catastrófico.
Tal cual, así es una catástrofe, pero no solo para la salud, también para las finanzas de las familias que enfrentan o encaran un costo en el sector privado con la intención de atender rápido a sus familiares. Y como hay gente que dice, a mí el dinero ni me va ni me viene, lo primero es la salud de mi familia. Pues bueno, usted seguramente tiene algún caso similar en donde, pues sí, fue una tragedia esta pandemia por todas las muertes y por toda la crisis económica que detonó. Pero bueno, allí tiene, seguramente nos lo van a estar restregando en la cara, Jonás, de que ya somos los mejores, ya tenemos la vacuna patria. Ay, Simón, a ver si no cae otro.
Pues esperemos que más bien lo aborden con discreción. Y finalmente era algo que tenían que cumplir.
Ya verás a López-Gatell, ya verás en el próximo martes, Jonás. Ya verás en la conferencia de los martes, el señor. Pero bueno.
Dándose gusto.
Tercer tema, y ese es local. ¿Qué está pasando? Yo no sé si ustedes están viendo las imágenes en redes sociales que de repente se ve como el infierno detrás. Incendio ahora en Atemajac de Brizuela. No sé si vieron las imágenes, bueno, las de Tapalpa, estas, las de aquí, de que se han visto en la metrópoli. ¿Qué está pasando de verdad? Hay actualmente, o por lo menos al cierre de edición de anoche, había 8 incendios activos en Jalisco. Somos primer lugar en hectáreas más afectadas en lo que va del estiaje. Pero en serio, las imágenes que se están difundiendo son de películas de terror, de decir, ¿qué onda? Pues, ¿quién está incendiando al otro lado de la parroquia, en pueblos donde evidentemente están en zonas cercanas a bosques, ¿no? Pero sí, de verdad, a mí me está llamando mucho la atención la manera en que se está detonando crisis por incendios forestales cercanos en pueblos. Y el de ayer de Atemajac de Brizuela, sí, ves la imagen donde se ve el templo y atrás se ve toda, cómo se levanta el humo ante las llamas y dices, ¿qué onda?
Pues fíjate, Mario, que justo antes de iniciar el programa y mientras comentábamos, antes de saludar a nuestros radioescuchas, reviso, es una tarea de todos los días, finalmente es un indicador. Y en Twitter, en esta red social donde la información se mueve con muchísima rapidez y va cambiando y va reflejando las tendencias de información, la palabra Jalisco es tendencia en este momento. Por diferentes razones, pero la principal y más evidente es la de los incendios. Y se manejan algunas hipótesis. Por ejemplo, llama la atención, y esto sí es un tema a destacar, que los incendios en la zona de la Sierra de Tapalpa, pues que no está lejos de Atemajac de Brizuela, de Chiquilislán, como lo estaban reportando nuestros compañeros en el noticiero de cada hora, pues eran zonas donde no había habido fuego, Mario, en más de 30 años. Llevaban varias décadas sin haber registrado incendios. ¿Por qué se está presentando ahora el fenómeno? Obvio, hay una combinación de factores climatológicos que tiene que ver con la tremenda resequedad, la falta de humedad en el ambiente, el sol que es inclemente, el calor que está haciendo, pero que en años pasados también hubo. ¿Por qué en este año en particular está habiendo incendios? Bueno, puede encontrarse la motivación o el origen de ellos en algunos manejos indebidos por parte de las actividades humanas, porque todos los especialistas nos lo repiten. Más del 90% de los incendios que ocurren tienen su origen en actividades humanas. Somos los seres humanos los que los provocamos. Pero también hay un llamado de atención que les comparto como explicación posible. Se evitaron las quemas preventivas en diciembre. Es decir, periódicamente se hacen quemas preventivas, cuando todavía las zonas donde no hay actividad no están tan secas, cuando todavía el estiaje no ha llegado. En algunas zonas donde hay actividad, sobre todo agrícola, pecuaria, hay lugares donde se hacen quemas controladas. Estas son más manejables porque todavía queda en diciembre parte de la humedad. Y es más fácil llevar adelante estas quemas. Bueno, parece que no se realizaron en diciembre. Se le está atribuyendo a las autoridades del gobierno del estado haber pedido que no se efectuaran. Y pues parece que esa pudiera ser una de las variantes, una de muchas de las variantes que están provocando estos tremendos incendios que llaman mucho la atención, sobre todo, insisto, porque en las zonas de la serranía, pues no había habido incendios en más de 30 años. Y claro, imagínate cómo está aquello de digamos flamable, porque si uno va por ejemplo al bosque de la primavera, pues te vas a encontrar con que el arbolado es relativamente bajo, es pequeño, hay mucha separación entre árbol y árbol, pero allá en las zonas de Temajac, de Tapalpa, no, bueno, son bosques de pino, el pino de por sí es más digamos más consumible por el fuego, arde rapidísimo, pues bueno, se están presentando estas escenas dantescas que sí, pues a mí me provocan tristeza, porque me pregunto qué tanto estaremos perdiendo, cuándo será recuperable y de qué tamaño es el daño que todavía no conocemos, porque ahora hablamos de extensiones, pero luego viene la evaluación de qué fue lo que se quemó. Si solo se quema zacate, pues no pasa nada.
No creo,
pero
por las escenas.
Pero dándonos cuenta, pues, de las zonas boscosas, pues no creo que haya sido zacate, lamentablemente mucha zona arbolada seguro se habrá perdido.
Pues bueno, allí algo está pasando, que de verdad sí, este año va a terminar, pues evidentemente Jalisco como el más afectado, y contando, porque todavía falta mes y medio más o menos para que llegue la primera salpicada de lluvias.
Ayer platicaban de algunos pronósticos meteorológicos que hablaban de algunas primeras lluvias al final de mayo. Y dije, ojalá que sí, porque ya si empieza a llover, eso significa humedad, y obvio ese es el principal contenedor del fuego. Esperemos que sea cierto y que esta vez no se equivoquen los meteorólogos.
Bueno, allí tiene que estar al pendiente de los registros que da la CONAFOR cada semana, los jueves, para ver la evolución de áreas afectadas. Pero sí, es una situación grave, lo que está pasando en zonas forestales. Y el último, Jonás, para ir a la pausa, la expectativa de si va o no el gobernador hoy al informe del rector Ricardo Villanueva. No sé usted qué información tenga, no sé cuál tengas tú, Jonás. A mí me dicen que no irá, que va de representante Enrique Ibarra, que va también los alcaldes Pablo Lemus y Juan José Frangé, a la espera de que se confirme. Creo que el hecho de que no vaya Enrique Alfaro, pues como que no es una buena señal, ¿no? Porque si ya se habían puesto de acuerdo en que iban a trabajar juntos, creo que le daría certeza a que las cosas están caminando, ¿no? Y que ya no hay ese enfrentamiento, porque ya no debería de haber enfrentamiento si ya no está la persona que lo provocaba o lo detonaba.
Fíjate, Mario, que no lo habíamos comentado, pero finalmente creo que para todo llegan los tiempos y este es un buen paréntesis. Si te acordarás, hace unos días, precisamente justo antes de que empezara el fin de semana, en una de las actividades públicas que ha tenido el gobernador, le preguntaban por el tema. Porque Ricardo Villanueva aquí nos lo dijo, nosotros lo entrevistamos, y luego lo repitió en otros espacios. Dijo, bueno, nosotros estamos con la mejor de las disposiciones. Yo creo, me parece que dadas los indicios que podemos ver todos, la UDG dio el primer paso. Empezaron a quitar las mantas, interrumpieron las manifestaciones. Hubo, pues, manifestaciones públicas de conciliación, es decir, nosotros no tenemos bronca con el gobernador, no es necesario que estemos peleados con él, es más, la universidad lo que había pedido era diálogo, si ya está el diálogo, ya no tenemos motivo de protestar. Pero el rector dijo, yo estoy puesto, ya se reunieron en Casa Jalisco, vino Adán Augusto López, platicaron, dijo, ahora le toca al gobernador, en cuanto él me diga, yo ahí me paro. dejó en la voluntad de Enrique Alfaro Ramírez, pues empezar a hacer las citas, ¿no? La iniciativa de, tú me citas, gobernador, yo ahí te caigo, y empezamos a charlar, y pues lo primero que llevo, dijo Ricardo Villanueva, son mis propuestas. No vamos a empezar a hablar de los dineros, porque pues sería volver otra vez por la parte más delgada de la hebra. Pero luego el gobernador hizo un comentario: qué bueno que ya tenemos este espacio de diálogo para que la universidad vuelva a ser universidad y regrese a los jaliscienses.
Y detonó...
Pues otra vez hubo un comentario amargosito.
¿Y qué respondió Ricardo?
Ricardo Villanueva dijo, a ver, la universidad nunca ha dejado de ser la universidad, siempre ha estado dedicada a sus objetivos, que es la educación.
Y para los más pobres.
Y nunca ha dejado de ser de los jaliscienses. Bueno, pues no está fácil. Y a mí me parece que la asistencia del gobernador hubiera sido... pues el gesto más claro de ya estamos en paz. Falta todo el proceso de diálogo y ver cómo ponemos las nuevas bases de convivencia. Pero pues si ya está confirmado Enrique Ibarra Pedrosa, pues me imagino que eso significa no va a ir el gobernador. ¿Eso está mal? No necesariamente, pero pues hubiera sido mejor, ¿no?
Pero no tiene agenda el gobernador hoy. O sea, creo que los únicos eventos... Ay, 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 creo que es algo del Instituto de Información Estadística y Geográfica y otro evento...
Eventos públicos del gobierno del estado, no agenda personal del gobernador.
Sí, no hay agenda personal del gobernador.
Pues ojalá que más adelante en la información que esté fluyendo sobre este informe de Ricardo Villanueva, pues se consigne la asistencia del gobernador. Dada ya la presencia de Enrique Ibarra Pedrosa, pues me parece que no. Es una percepción, una mera percepción. Y sobre todo después de este, ¿cómo le llamamos? ¿Desencuentro verbal?
Sí, o un tropezón, ¿no? Después de que habían conciliado en la reunión con Adán Augusto, hubo ese tropezón de declaraciones que, a ver, hoy ocurren dos cosas.
Sobre todo, Mario, ¿y qué necesidad? Cantaba Juan Gabriel.
Sí, pues ¿para qué? Hombre, pues,
déjalo así.
Mire, estos son los escenarios. Hay dos eventos en donde va a quedar de manera tangible el estatus de la relación UDG-Casa Jalisco. Primero, si no va el gobernador al informe de Ricardo Villanueva, significa que pudo haber influido las declaraciones del fin de semana. Y se repliega, ¿no? Por lo menos, un poco la situación. El otro escenario es que si sí va... supongo tiene que dar un mensaje.
Pues si no lo hace en el estrado porque no es su informe, pues obviamente los reporteros le van a preguntar.
No creo que si se para, ¿usted cree que si se para le chifle al gobernador? No creo.
No, yo, Mario, además hicieron una labor muy cuidadosa de invitados, pues si no van a llevar a la palomilla. En el informe de Villanueva verás.
Invitados de honor y el Consejo General Universitario.
Estarán empresarios, representantes sociales... Sí. Y evidentemente liderazgos y funcionarios de la universidad.
Bueno, de eso en dos horas vamos a tener la certeza. Por otra parte, hay otro escenario en el Congreso de Jalisco donde vamos a ver si el partido de Hagamos, que está alineado con Grupo Universidad, vota a favor de lo que se va a discutir hoy, que es el SAT estatal. Recuerde que ya tuvimos una entrevista aquí con la diputada Claudia Salas y ya nos dio una explicación en general de qué consiste. No son más impuestos, eso es lo que dicen. No son incremento en las sanciones a omisos, es una manera de reorganización para tener una mejor recaudación y, por ejemplo, los grandes empresarios que están registrados en la Ciudad de México, pues que se vengan, que se registren aquí para tener una captación mayor de recursos, ¿no? Porque dice...
Es un empoderamiento del gobierno. Exacto. Del estado frente a la federación.
Es como decirle, a ver, tu gran empresa farmacéutica está registrada allá en la Ciudad de México, vente acá... aquí, que caigan tus pesitos acá, tú que eres tan exitosa. Algo así. Si hoy en el Congreso de Jalisco, porque dicen que Mara Robles hizo observación, algo pasó la semana pasada, que se iba a aprobar la iniciativa o el dictamen, pero como que no estuvieron todas las fracciones de acuerdo, todas en unanimidad, y tuvo que darles una explicación Juan Partida, que es el tesorero de gobierno del estado. Se supone que ya habló con todos, y si acaso hoy, aunque sí haría algunas observaciones Mara Robles por parte del partido de Hagamos, en otras palabras UDG, que irían todos a favor, si acaso menos Futuro, que es un voto, no incide nada. Entonces, si Hagamos vota a favor, Es que está bien raro, porque primero, si el gobernador no va al informe, pues yo supongo que hagamos en el Congreso va a decir, ah, no somos entonces compas para tupirle.
No sé si ese sea motivo para cambiar una negociación, pero ciertamente son asuntos que están concatenados.
Relacionados.
Sí, tienen alguna relación. Ahora,
si va el gobernador al informe, no hombre, o sea, Enrique Velázquez y Mara Robles van a ser los primeros promotores, yo creo que del SAD estatal, en el sentido de que pues tienen que, y lo digo con todo respeto, tienen que alinearse, pues no pueden brincar
lo
de...
Lo hemos visto toda la vida, Mario.
Exacto. Cuando eran amigos, no pasaba nada. Cuando eran enemigos, era una y otra en el Congreso reclamando todo.
Pues ahí están temas de interés. Creo que lo dejó muy claro aquí Claudia Salas al venir a la entrevista. Pues su misión, su máximo triunfo, sería no que se apruebe este sistema, eso me queda claro que lo van a aprobar, sino que sea unánime. Ese sería pues el mayor respaldo que pudiera tener. Vamos a hacer una pausa, mi estimado Mario. Antes de hacer la pausa, les quiero recordar que está Lulu Torres en los teléfonos, que tengo abierto el WhatsApp y que nosotros también nos unimos a un festejo muy tradicional que tiene lugar el día de hoy, el de la Santa Cruz, y felicitamos a todos los trabajadores de la cuchara, a todos los maestros albañiles, a todos los ayudantes. Supongo que hoy no va a haber actividad en el ámbito de la construcción, más bien va a haber fiesta. Decía yo ayer en broma, lo repito, tiemblan las empresas cerveceras porque el día de hoy se van a acabar todas las existencias, tienen que trabajar al doble. Pero pues bueno, así es esto del 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Festejen con calma para que no vaya a haber bronca luego en la casa. Pásensela bien, nosotros los felicitamos.
Y no se me emocionen de que las Chivas van a ser campeonas. No, tranquilos. Festejen su día nada más.
Uy, Mario, eso, yo creo que eso ya pasó de moda, ¿eh?
¿Ya no?
Es decir, sí, hay muchos trabajadores de este ramo que son Chivas, pero ya...
Pero sí se relacionaba mucho, ¿no?
Sí, pero creo que ya, eso ya trascendió. Y ahí conozco...
Del Atlas.
De todos. Bueno, pues varios equipos muy, muy pues famosos del fútbol nacional, pues son empresas cementeras. Entonces...
Ándale.
Ya es Pachuca, ese asunto ya... Ya trascendió. Vámonos entonces a la pausa y volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Si te parece, Mario, abordamos parte de los comentarios que nos están haciendo. Gracias a todos los que se están comunicando por la vía de WhatsApp. Antes, déjenme les platico. Revisando, les decía que el Jalisco, la palabra Jalisco es tendencia en este momento a nivel nacional, principalmente por el tema de los bosques. También me encontré con un tuit muy interesante. Es un dato, pues, histórico que puede quedar en el anecdotario. Ayer aquí platicábamos con Juan Enrique Ibarra Pedrosa, el secretario general de gobierno, sobre todo de temas históricos relacionados con Jalisco y su bicentenario que vamos a conmemorar en junio, y me encontré con este tuit de una persona que se llama Juan Ibs Palomar. Se presenta como, no sé si estudiante o académico del ITESO, en Ciencias Políticas y Gestión Pública, y comparte una foto de un mapa de Jalisco, pero del año 1884. Nada que ver con la forma que hoy tiene el Estado. El Estado en ese momento hacía frontera con Michoacán y Guanajuato y llegaba hasta Durango. No existía Nayarit, obviamente. Y en ese momento, de acuerdo con el dato que comparte, Jalisco tenía 1,100,000 habitantes. Era el estado más poblado de México y se dividía en 12 cantones. Bueno, ya llovió desde 1884 a la fecha. Bueno, ahí está ese dato. ¿Qué es lo que ustedes están comentando? Gracias a todos los que están escribiendo. Dicen por aquí, dice, saludos, un comentario sobre la cantidad de incendios. Sí me hace pensar que hay gente maldosa, pero la solución está en manos de todos los pobladores de buen talante o de buenos sentimientos. Debemos estar vigilantes de la naturaleza. El tamaño del daño es el tamaño de la omisión de muchos. La basura en los vertederos debería ser mejor tratada. En países como Europa, la basura es una fuente de energía. La basura orgánica debe usarse como fertilizante, procesarse en químicos como composta. Hace falta más voluntad política, inteligencia y negociación con empresas. También... y sobre todo con el agua, que debería ser prioridad. La gente prefiere agua de ríos limpios, pero si no queda de otra, pues mejor apoyo a plantas tratadoras. Y así hace una serie de comentarios. Luz Rodríguez lamenta que casi a diario respiramos humo. Dice por aquí Miguel Ángel Colmenares, o Miguel Colmenares, es muy raro que se estén quemando los bosques de Jalisco, ya basta por favor de quitar oxígeno a la humanidad, solo por conveniencias económicas. Saludos Mario Jonás, es el licenciado, un saludo dice también al licenciado Humberto Salcido. Bien Miguel, ahí está su saludo enviado, gracias por su comentario. Dice César Herrera, le mandamos saludos, hoy día de la Santa Cruz lo celebramos hace años con los ejecutivos, pero con los ejecutivos albañiles, había comida, comida, música y era una buena fiesta. Bueno, pues aquí nos deja el saludo y el recuerdo. La señora Isi también se comunica, dice, hola chicos, con respeto, conozco una amiga que se contagió al principio en Puerto Vallarta, le recomendaron ir al hospital Country 2000 y ahí llegó, en 3 días le habían cobrado 38,000 pesos. Y rápido le dijo a su hija, sácame y llévame a la clínica 110 porque te vas a quedar huérfana y pobre. Bendito sea Dios, no se murió. Bueno, gracias por la anécdota, señora Isi. Qué bueno que su amiga recuperó la salud. Y ciertamente era parte de lo que comentábamos, para muchas personas acudir a la seguridad privada, a la seguridad sanitaria, pues significa perder prácticamente sus recursos. Así cuesta la salud. Buenos días, aquí nos piden que no demos su nombre. ¿Me podrían orientar? Quiero reportar que cortaron un árbol en un coto que hay que tiene alberca. Según eso, porque las raíces dañan la alberca. Lo raro es que no sacaron las raíces, solo lo cortaron y dejaron parte del tronco. Bueno, ¿dónde lo puede reportar? En el ayuntamiento, parques y jardines. No nos da más datos, no nos dice dónde está el coto, no nos da ninguna otra información, pero seguro nos está escuchando. Le comparto que su queja se puede presentar de inmediato en parques y jardines del municipio donde se asienta esta finca.
Acuérdese que hay una línea que se llama WhatsApp, mande su reporte por allí, es tanto en Guadalajara como Zapopan. ¿Qué municipios?
No dice, no nos da ningún dato, solo nos da el reporte de que cortaron el árbol para que no maltratara la alberca, lo cual pues sí es lamentable, ¿verdad? Pero pues sí, el reporte se puede hacer en el municipio. Por aquí dice la señora Medina, buenos días, los incendios van atrás de intereses inmobiliarios, los sueldos que ganan los diputados deberían pagarse a los bomberos y a los de protección civil, a los flojos de la política deberían darle sueldos de bomberos, ¿qué futuro de oxígeno le espera a las siguientes generaciones?
Fíjese, una acotación, pues sí, qué lamentable que se esté perdiendo masa forestal, pero también cómo les está yendo a los bomberos, qué barbaridad, o sea, no sé, han de escucharle el... ¿Cómo se llama la luz roja que se enciende en la estación?
Pues la alarma.
La alarma, y deben decir otra vez, pero se acabamos de llegar.
Sí, no alcanzan ni a quitarse el hollín ni el tizne cuando ya tienen que irse a otro.
Fuerte abrazo, ya estarían los alcaldes y el gobierno del estado con un bono, pero jugoso para este año, para todos los bomberos que se la están rifando.
Bueno, también escribe por aquí la señora Rosa Ulloa, dice, buen día muchachos, sobre los incendios, acuérdense que es año de Hidalgo. Bueno, yo recuerdo ese chiste, señora Rosa Ulloa.
Todavía no.
El año de Hidalgo tocaría hasta el siguiente. Sí. Y pues no veo por qué tenga que haber más quemas. José Carlos Mendo nos escribe. Dice, Mario, si el presidente hace algo bien, ¿ya para qué? Si cualquier cosa a ustedes les parece mal. Y dando ustedes malinforman, se los digo porque no me van a leer. Ah, pues ¿qué cree don José Carlos? Sí lo leímos. Y bueno, pues nosotros tenemos un punto de vista, hacemos algunos apuntes. ¿Usted tiene su propia opinión?
Oye, ¿se denomina el innombrable?
No, me dice a mí. Ah. Dice Jonás el innombrable. Bueno, pues eso entendí. Pero bueno, finalmente le reitero al señor José Carlos Mendo. Nosotros comentamos, esto no quiere decir que seamos poseedores de la verdad total, creo que nadie la tiene, pero simplemente estamos compartiendo. Dice Marcos Saucedo sobre el caso Segalmex y tantos actos de corrupción en este gobierno. Para los que no saben, por eso es fundamental el INAI, el mismo que descubrió las toallas de Fox y la Casa Blanca de Peña. Por eso descalifica al presidente, no le gusta verse su cola. Bueno, en el tema del INAI hay novedades. El día de ayer se convirtió en noticia, digamos, de importancia nacional, que una juez le ordenó al Senado reponer de inmediato los nombramientos de los 3 integrantes del Consejo del INAI que no han sido nombrados. Pues bueno, la juez cumple con su tarea, ella determina que deben hacerlo, el asunto es que el Senado pues no está sesionando, regresan hasta septiembre, supongo que puede intervenir la comisión permanente, es así está establecida, pero... Pues también cuando dicen, sí, lo vamos a hacer, nada más que al inmediato puede durar algunos meses, ¿no?
Deja una aclaración técnica porque me llamó la atención una declaración del gobierno federal en el sentido de ¿para qué sirvió el INAI ante tanta corrupción de Peña Nieto, de Calderón o de Vicente Fox? Hay que subrayar una cosa. El INAI no investiga y tampoco actúa de oficio. Es decir, el Consejo del INAI, y lo digo con todo respeto al trabajo de estos organismos, no es que el Consejo, los consejeros se reúnan y digan, ¿a quién investigamos hoy?
¿A quién descubrimos?
Para ver quién es un corrupto, ¿qué les parece? ¿Tú opina, tú consejero? No. Es un consejo que está observando las solicitudes de información que interpone cualquier persona. Si esas solicitudes de información que interpone cualquier persona, la persona se siente que le respondieron de mala manera, que fueron opacas las autoridades a las que se le solicitó información, o que hay alguna anomalía, se interpone por parte de la persona afectada un recurso de revisión. Ese recurso de revisión es el que revisa el Consejo del INAI o el ITEI en Jalisco, y ellos dictaminan, por ejemplo, si se reserva la información, si responden que no existe la información o cualquier otro paro o excusa, el Consejo del INAI puede exigirle al gobierno que debe de responder con base en la ley. Creo que fui muy claro en la función que tiene el Instituto Nacional de Transparencia. Falso que ellos investigan la corrupción, no, claro que no, de eso se encarga la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública o los tribunales administrativos o las fiscalías. Pero sí, qué manera de
pues de confundir, Mario, de estar, ahora sí que dijera un exgobernador.
Por poco digo como dijo Bebeto.
Tergiversando la información.
No, dijo diferente.
Sí, pues espero no lo vamos a repetir, ya todos se acordarán los que fueron testigos. Pero ciertamente es una tarea fundamental. Necesitamos tener esos organismos autónomos, ciudadanos. Sí, yo sé, la crítica es cuestan mucho. Bueno, pues cambien las reglas de operación, modifiquen y ya. Pero bueno, eso es demasiado pedir, parece. Por aquí nos dicen, buenos días, yo sigo pensando que este gobierno es una basura. El presidente lo único que ha hecho es destruir instituciones, pero para él no pasa nada, dice Miguel Mendoza y añade, feliz día de las chivas. Ya sabemos que quién es responsable, piromaníaco, él lo ordena, si no lo leen, se entiende. Pues miren, ni siquiera su nombre nos puso. Ah, Luis Vargas. Pues platíquenos, Luis Vargas.
Oiga,
¿quién es el responsable?
Los que no ponen su nombre en los mensajes, hay una manera de saber quiénes son. Accediendo a su perfil, entonces pongan si quieren ser
anónimos,
porque si no, pues sí los vamos a exhibir.
Pero pues además su aseveración, ya sabemos quién es el responsable, es piromaníaco, él lo ordena, pero pues ¿quién? Dice Axel Gutiérrez, Mario, lo que hay es venta de terrenos. No, Jonás, no son los humanos, son los animales voraces que buscan un beneficio económico ilimitado, a propósito de los incendios.
Saludos, Axel.
Joel González, buen día al programa. Comentario para Mario. No es lo mismo hablar en el micrófono que hacer una vacuna. Ah, Joel González está molesto, supongo yo, por la crítica de la vacuna patria.
Déjale, respondo. Pues lo que pasa es de que los que se fueron de boca fue el gobierno federal en presumir que en una determinada fecha íbamos a tener una vacuna en México.
Y era su obligación.
Y es su obligación porque para eso se les paga del erario y de sus impuestos. Entonces, creo que está comparando peras con chayotes.
Ignacio, dice aquí Pedro González, para hacer la aclaración, a Ignacio Valle, el director de Segalmex, lo engañaron los priistas porque él está jovencito. Nada más fue priista 60 años. Bueno, pues ya basta ya sus buenas amistades. Buen día, licenciado. Soy Rodolfo Romero. Reportar que hay un retén de recaudación de impuestos vehiculares en Avenida Juan Palomar, casi esquina con Periférico, que está además con multas por falta de verificación. Está causando una fila enorme de tráfico y atraso a los ciudadanos para llegar a sus trabajos. Ya basta de MC en la ciudad, dice. Bueno, ciertamente le debe haber tocado.
Pero instalarlos en Oro a Pico, pues, sí se pasan.
Jesús Pacal dice, una muestra más de corrupción del Poder Judicial de la Federación es otorgar amparos a los presuntos responsables del fraude en Segalmex. Dice Jesús Pacal, Martín Ramírez, en el caso Segalmex ya lo había dicho Benito Juárez, a mis amigos el perdón, a mis enemigos todo el peso de la ley. Y es lo que dice Martín Ramírez. Alfredo Martínez, ¿cómo que la riqueza de Andrés Manuel López Beltrán es resultado de la corrupción? Pregunta, ¿quién se lo habría imaginado, caray? Tan trabajadores y esforzados que se veían los hijos del presidente, es lo que comenta Felipe Martín, no, Alfredo Martínez. Y Felipe Lomelí dice, sigue supurando pus del gobierno federal. Ahora Andy, el otro hijo del presidente, con sus amigos, hace negocios con el gobierno, traficando influencias, recibiendo 100 millones de pesos de en donde cancelaron el Naim. No son iguales, son peores, es lo que dice Felipe Lomelí.
¿Vamos a hacer una pausa?
Sí, vamos a pausa.
9:48.
No, hay muchas llamadas del auditorio, Mario, pero aquí le quiero comentar al señor José García, que se comunicó el primero de todos sus mensajes, todos los mensajes que recibimos, y nos pregunta, primero nos saluda muy cordialmente, muy correspondido, don José García, quiere saber si a partir de hoy los adultos mayores de 65 ya les depositaron lo del bienestar, o si va por apellidos. Efectivamente, don José García, es que son diferentes modalidades de pago, algunos los citan en plazas, los forman por apellidos, a otros les depositan en sus tarjetas, pero para tenerle el dato exactísimo, en unos minutos más, que esté por aquí José Luis González, José Luis, el buen Huicho, le vamos a pedir que nos dé el dato preciso y que lo haga público para que se, pues se eliminen todas las dudas.
A ver, nos hizo dudar o tener dudas Manuel Villanueva, porque pregunta, ¿qué es lo que pelea el Canelo o solo es de exhibición? Estábamos revisando, hombre, va a apostar casi hasta chivitas y puerquitos y gallinas, porque, a ver Jonás, danos el detalle.
Bueno, de acuerdo con lo que ya se ha hecho público, el Canelo Álvarez el próximo sábado, en esta pelea que se realiza en el Estadio Akron de las Chivas, expone sus 4 títulos, están en juego. Él es el campeón mundial de los supermedianos por el Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación de Boxeo, IBF, así se llama. Los 4 títulos, pues, se los puede ganar John Ryder. O sea, que es una pelea oficial, Mario, sí es. No es de exhibición, eso va aclarándole a nuestro radio escucha.
Pero se oye así como que, ¿qué le pones? Los 4 títulos.
Va todo mi resto. Ay, acá en la bolsa traigo otros 13 pesos, van, también.
Como una vez, ¿qué le respondió al hijo de Julio César Chávez? Que le cayó toda la...
No me acuerdo ya, Mario, tú le das mucho seguimiento así a esa línea de información. Pero yo, bueno, la dejo pasar, la verdad.
Acuérdese que el viernes es la ceremonia de pesaje y el sábado es la pelea, para que se vaya comprando su botanita.
Sí, la botanita, porque ya boletos ya no va a poder comprar, solo que los agarre de reventa.
¿Será transmisión en vivo o retransmisión?
No, debe haber transmisión en vivo. Digo, dado el evento y sobre todo porque se presenta en términos de... No,
pues quién sabe,
de bicentenario.
Es que acuérdate que ese es un evento restringido, en donde regularmente pasan las peleas, pero una hora después, una hora y media después.
Ah, sí, también. Pues bueno... Ahorita también lo buscamos, Mario. Caray.
A ver, Carmen Prisú dice que estás casi segura que Alfaro no irá al informe de Villanueva porque Alfaro es un convenenciero. Raúl Castro dice, amigos y familiares del presidente impunes, y subraya la línea 12, 40 quemados, Delfina, Pío López, Del Valle. Guillermina Valdés, Alfaro cuando andaba en campaña dijo que no pondría los colores de su partido. Luis Humberto López dice que Morena tiene capturado los votos y las dádivas que ha dado. La gente debe entender que no se las quitarán si cambia de partido. Los servidores de la nación más bien son servidores de la... más bien son vividores de la nación. José Pérez Benavides pregunta que no puede sacar su INE sin ir a la fiscalía, se le extravió.
Es que lo... No, tiene sí, que... sí lo puede sacar, no tiene que ir a la fiscalía.
Pero no te lo piden en el INE, el...
No, basta con que usted haga su cita.
¿A ti ya te pasó?
Sí, no, pero no.
¿Y
no
tuviste que sacar por internet la
eso
denuncia?
Fue, pero eso fue para hacer un trámite relacionado con... Bueno, en una ocasión extravié todos mis documentos, digo, ya que traemos a colación la anécdota, para la reposición de licencia de conducir. en el INE te piden, tú reportas por qué quieres una nueva tarjeta, una nueva credencial, y bueno, pues por extravío. Y evidentemente tienes que presentar una identificación oficial vigente o la compañía de dos testigos, un acta de nacimiento y un comprobante de domicilio actualizado. Es lo que te solicita. No tiene que ir a la fiscalía, señor, ¿cómo se llama?
José Pérez Benavides.
Don José Pérez Benavides. Ahora bien, si usted quiere hacer la denuncia, le comparto que se puede hacer por internet. Hay un sitio, basta con que lo busque en Google y la Fiscalía del Estado de Jalisco le proporciona a usted un acta numerada y foliada vía internet. Nada más que es exclusivamente para denunciar la pérdida de documentos. Entonces usted ahí narra en unas cuantas líneas cuál es el documento y en qué condiciones lo extravió, y de manera inmediata la fiscalía le envía a usted a su teléfono, a su cuenta, a su número telefónico, a su correo electrónico, ese documento que hace constar que usted denunció la pérdida de su credencial, pero no es necesario que lo haga para poder obtener una nueva.
Si le gusta dormir tranquilo, yo le recomiendo que lo haga, porque a veces uno la mente se echa a volar y uno se imagina, y al rato que digan que yo maté a Colosio.
Bueno, hay una aclaración que es puntual, Mario. En cuanto haces el trámite, la credencial extraviada deja de tener vigencia.
Y en ocasiones puede haber ratas o delincuentes que lucren con esa credencial y hagan alguna chuecura, y al rato, pues, ¿qué fue usted? Usted con su papelito, no, mira, yo la di de baja en tal fecha, por lo tanto, sí, sí, no claro. Era yo. Adiós.
Así es, así de simple. Bueno, espero que le haya sido de utilidad la aclaración. Álvaro Torres también escribió por la vía de WhatsApp. Un asunto de salud pública, intentar desaparecer al PRI y al PAN. Lamentablemente ya están diseminados en Morena y Movimiento Ciudadano algunos chapulines, pero hay que intentarlo. Saludos al programa. Bueno, un tanto raro su comentario, don Álvaro, pero ahí está. Rafa Torres dice, buenos días, hoy me aventé la mañanera con el morbo de lo que iba a decir el presidente sobre el tráfico de influencias de su hijo. No dijo nada, ni le preguntaron. Solo perdí mi tiempo. Propongo a Mario para que vaya a la mañanera. Ándale, Mario, ya te destaparon.
Pero qué raro que hayan silenciado a...
Mario, cuando estaba el presidente, eso ni lo comentamos, cuando estaba el presidente enfermo, un periodista en la mañanera se paró para proponer que le dieran el premio Nobel de la Paz. Imagínate lo que se ha convertido ya la mañanera.
Todos los que están aquí, prohibido hablar de Loret de Mola. Bueno, de las investigaciones.
Bien, Jonás, Mario, ahora en la 4T, si los cuestionas a los criticas, eres traidor a la patria, pero si aplaudes, eres patriota. Protección e impunidad para todos los allegados al presidente. Gracias por su inclusión, dice la señora Ana Rosa. Buenos días. Dice que es en Tlajomulco la persona que nos pidió no dar su nombre y que reporta el corte del árbol en una finca con alberca. En el ayuntamiento de Tlajomulco hay una dirección de parques y jardines. Ahí puede usted hacer su reporte. ¿Qué va a pasar? Pues mire, creo que lo más grave que podría ocurrir es, si efectivamente es atribución del municipio, que multaran al propietario de este domicilio. Porque además, si el árbol estaba dentro, pues creo que va a ser difícil. Dice, por aquí no nos da su nombre, déjame buscar, es Mafa, sí se pone Mafa. Desde que la siembra de berries y aguacate llegaron a Jalisco, los incendios se multiplicaron al 100. Ocasionan los incendios y después se presentan con los dueños de los predios y los presionan para que renten sus terrenos de buena voluntad. Bueno, eso sí, ciertamente lo han reportado muchas veces. Elena Cano también se comunica para decir, la composta no tiene nada de químico, por el comentario del radioescucha. El compostaje puede contribuir a transformar los residuos orgánicos. Para municipios se llama FORSU, fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. No existe voluntad del gobierno para ningún proyecto de este tipo, dice Elena Cano. Y por aquí José Ricardo Regalado, del gobierno he sabido qué sucede con nuestros bosques, es el cambio de uso de suelo de pinos a plantíos de aguacate y berries. Anónimo, muy bien. Jalisco estrena su nuevo clima semidesértico, antes templado, gracias con agua por acuerdos ventajosos que incluyen dejar secar nuestra laguna. Dice José Carlos Mendo que él es el innombrable. Bueno, don José Carlos, listo, ya está aclarado. Buenos días, dice Carlos Sánchez, saludos al programa. Para comentar que la multiplicación de los incendios en Jalisco se debe a cuestiones económicas, parece que también a cuestiones políticas. Hay gente que por causar daño a sus enemigos es capaz de quemar su propia casa. Lourdes Mendoza, en México estamos como estamos por la impunidad que reina en todos los ámbitos. Jesús Pacal también nuevamente se comunica. En relación al INAI deben ser objetivos y analíticos, los comisionados del INAI tienen sueldos millonarios y prestaciones jugosas. Alfonso Galván, para todos los que se empeñan en justificar y defender a los políticos desde el presidente hasta los servidores públicos, les recuerdo que ellos son empleados pagados por nuestro dinero. Si alguien miente o roba, procede que lo despidan. Bueno, es parte de, y también le mandamos saludos a Sergio Segura, y por último a José Aguilar. Y ya nos despedimos porque se nos acabó el programa. Mañana aquí nos escuchamos.
Cuídese mucho.